Hola, bienvenidos a esta sesión especial. La pensamos como, bueno, como la gran síntesis de todo lo que hemos visto sobre el aprendizaje a distancia.
El cierre del curso.
Exacto. La misión hoy es tomar todas esas piezas, ¿no? La organización, las técnicas, la motivación.
Que parecían sueltas.
Eso. Y ensamblarlas en un sistema que de verdad funcione. La idea es que al final se tengan no solo una lista de trucos, sino un verdadero plan maestro.
Me gusta.
Porque, a ver, la educación a distancia ya es parte de nuestro día a día.
Llegó para quedarse.
Totalmente. Y la diferencia entre sufrirla y dominarla está justo ahí, en tener un sistema propio. No es teoría abstracta, es construir habilidades.
Habilidades para volverse, como decíamos, el arquitecto del propio conocimiento.
Justo esa palabra, arquitecto, me encanta.
Porque de eso se trata. Lo que al principio parecía aislado, hoy vamos a ver cómo se conecta. Cómo tu espacio afecta tu motivación. O cómo tus apuntes
determinan si vas a recordar algo para el examen.
Exactamente. Hoy vamos a conectar todos esos puntos para revelar esa estructura completa. Una que cada quien puede y debe adaptar.
Bueno, pues empecemos por los cimientos, el tiempo y el espacio.
La base de todo.
Es que la gran promesa del estudio a distancia es la flexibilidad. Pero todos hemos vivido cómo esa libertad se convierte en...
En un caos.
En un arma de doble filo. Si no la gestionas, te acaba devorando.
Totalmente.
Se mencionan tres grandes herramientas: bloques de tiempo, el método Pomodoro y la priorización. Seguramente ya suenan familiares. Pero la pregunta es cómo usarlas bien. Sí, no son un poco rígidas. A veces siento que planificar cada minuto me genera más ansiedad que la propia tarea.
Es que esa es la trampa en la que cae mucha gente. Piensan que son como reglas de una cárcel.
Ajá.
Pero hay que darles la vuelta. Verlas como herramientas de liberación. Los bloques de tiempo, por ejemplo, no son solo para el trabajo.
¿Ah, no?
Para nada. Un bloque de tiempo para no hacer nada o para salir a caminar es tan válido como el de estudiar estadística.
Claro.
El poder real está en la intencionalidad, en que tú decides qué hacer con tu tiempo, en lugar de que el día te arrastre.
O sea que la clave no es llenar el calendario, sino proteger el tiempo, que es importante, sea para estudiar o para descansar.
Exactamente. Y con el Pomodoro pasa algo parecido. Todo mundo lo conoce. 25 minutos de enfoque, 5 de descanso.
Sí, el clásico.
Pero su genialidad no está en los minutos, está en la psicología.
¿Cómo así?
Reduce la fricción para empezar. Decir, voy a trabajar en este reporte gigante es abrumador.
Uf, sí.
Pero decir, voy a trabajar solo 25 minutos, eso es totalmente manejable. Es un truco para engañar a nuestro cerebro y ponerlo en marcha.
Claro, le bajas la barrera de entrada a la tarea. Pero he escuchado la crítica de que para tareas creativas que exigen un estado de flow más largo, la alarma de los 25 minutos es...
Un balde de agua fría.
Exacto.
Es un punto excelente. El Pomodoro no es universal. Es fantástico para tareas operativas, para estudiar de un libro de texto o para empezar algo que vienes posponiendo.
Ok.
Pero para escribir, para diseñar, a veces necesitas rachas de 90 minutos. Aquí entra la autoconciencia. ¿Qué tipo de tarea tengo enfrente?
Entiendo.
La herramienta se adapta a la tarea, no al revés.
Y bueno, toda esta organización mental se desmorona si el entorno físico es un caos. Recuerdo en la universidad ser el rey de estudiar en la cama.
Un clásico.
El resultado era predecible. Ni estudiaba bien porque me daba sueño, ni dormía bien porque mi cerebro seguía pensando en el examen. Me costó años entender esa simple separación de espacios.
Es una anécdota universal. El cerebro funciona por asociaciones. Cama es igual a dormir.
Sofá es igual a Netflix.
Exacto. Necesitamos crear una asociación poderosa. Este escritorio es igual a concentración. Y no tiene que ser una oficina de lujo, ¿eh?
No, claro.
Solo un rincón limpio, ordenado, con buena luz. Un espacio que le diga a tu cerebro, aquí se viene a trabajar en serio.
Hablando de herramientas, las digitales como Trello, Todoist, Google Calendar son omnipresentes. Pero más allá de la lista, ¿cómo elegir la correcta?
Buena pregunta. No se trata de cuál tiene más funciones, sino de cómo piensa tu cerebro.
A ver.
Trello, con sus tarjetas, es muy visual. Es para quien necesita ver el progreso. Pendiente, en proceso, listo.
Entiendo.
Todoist es para los amantes de las listas. es más lineal, más directo. Y Google Calendar, para quienes piensan en bloques. La clave es probar y preguntarse, ¿cuál de estas me da más claridad y menos agobio?
La que uses, básicamente.
La perfecta es la que usas consistentemente. Exacto.
Ok, me queda claro. Ya tenemos los cimientos. Un tiempo intencional y un espacio sagrado. Ahora viene la parte jugosa. El trabajo en sí.
El aprendizaje activo.
Sí. Aquí es donde se pone realmente interesante. El paso de ser un receptor pasivo de información a un participante activo.
Totalmente.
Y todo empieza con los apuntes. Se habla mucho del método Cornell, este de la hoja dividida. Pero, seamos honestos, ¿quién tiene tiempo de hacer eso en medio de una clase en vivo?
Entiendo el escepticismo.
Es que suena genial en teoría, pero en la práctica parece increíblemente lento.
La gente lo ve como más trabajo. Pero hay que verlo de otra forma. El tiempo que inviertes en organizar la info con el método Cornell...
Te lo ahorras después.
Te lo ahorras con creces a la hora de estudiar. La columna de la izquierda, la de las palabras clave y preguntas, es una máquina de autoevaluación.
Ah, claro.
En lugar de solo releer tus notas, te obliga a preguntarte, ¿puedo explicar esto? ¿Recuerdo qué significa este término? Estás practicando la recuperación de información.
O sea, no es tomar notas, es crear una guía de estudio al mismo tiempo.
Precisamente. Y no tienes que ser súper estricto. Puedes tomar notas a tu manera y justo al terminar la clase, te tomas 10 minutos para rellenar la otra columna y el resumen.
Ese pequeño acto de procesar.
Ese pequeño acto inmediato es lo que marca la diferencia.
Y los mapas mentales. Siempre me han parecido más un ejercicio de arte que una técnica de estudio.
Pueden serlo si te obsesionas con los colores, sí. Pero su poder real es para información que es jerárquica, interconectada.
Como la estructura de un gobierno.
O las ramas de la biología, la trama de una novela, son insuperables. Obligan a tu cerebro a pensar en conexiones, no solo en listas.
De acuerdo.
Para una clase de historia cronológica, por ejemplo, quizá una línea de tiempo sea mejor. De nuevo, la técnica se adapta al contenido.
Y esto aplica también a la lectura. No es solo pasar los ojos por las páginas. Se habla de lectura crítica en tres fases: prelectura, lectura activa y síntesis.
Ajá.
La síntesis, el resumir con tus propias palabras, me parece el paso que todos nos saltamos, pero que es el más crucial.
Es el test de fuego. Creemos que entendimos algo porque nos suena familiar al leerlo.
La ilusión de fluidez.
Esa misma. Pero cuando intentas explicarlo con tus propias palabras, sin ver el texto, ahí es cuando descubres las lagunas en tu comprensión.
Cierto.
Una técnica poderosa es la de Feynman. Intenta explicarle el concepto a alguien de 12 años. Si no puedes hacerlo simple, es que no lo has entendido a fondo.
Me encanta. Así que tenemos el entorno controlado, las técnicas para interactuar con el material, pero nada de eso sirve si el motor interno, la motivación, no está encendido.
El gran fantasma del estudio a distancia.
Exacto, la autogestión. Se habla de las metas SMART. Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo. El acrónimo es útil, pero ¿por qué nos cuesta tanto aplicarlo?
Es una buena pregunta.
Todos sabemos que estudiar más no es una meta útil, y sin embargo, caemos en eso una y otra vez.
Porque establecer una meta SMART requiere un momento de claridad y honestidad que a veces evitamos. Es más fácil quedarse en la vaguedad de estudiar más.
Sí.
Pero lo fascinante es lo que pasa en el cerebro cuando divides una meta grande en pasos pequeños. En lugar de escribir la tesis, tu meta de hoy es escribir 200 palabras del primer capítulo.
Mucho más manejable.
Mucho más. Y aquí viene el hack neurológico. Tu cerebro no distingue la fuente del logro. Completar ese mini paso de 200 palabras libera la misma dopamina.
La misma recompensa.
La misma recompensa, el mismo neurotransmisor de la motivación. Estás usando pequeñas victorias para generar el combustible que te impulsa hacia las grandes batallas.
Es como ir dejando pequeñas migajas de pan para que tu cerebro las siga.
Es un sistema de autorrefuerzo positivo.
Y aún así, todos procrastinamos. A veces me siento frente a una tarea, sé lo que tengo que hacer, tengo el tiempo, pero simplemente no puedo empezar. Es una sensación horrible de parálisis.
Y es que la procrastinación raramente es pereza. Casi siempre es una respuesta emocional.
miedo al fracaso, perfeccionismo o simplemente estar abrumado.
Cierto.
Por eso, las estrategias que funcionan no son las de échale más ganas, sino las que bajan esa barrera emocional. La regla de los 2 minutos es un ejemplo perfecto.
Si algo toma menos de 2 minutos, hazlo ya.
Exacto. Limpiar el correo, ordenar el escritorio, genera inercia.
Y la de empezar por lo más fácil también va por ahí, ¿no? Para ganar confianza.
Exacto. O mi favorita, que es una variante del pomodoro, el solo empieza por 5 minutos.
¿Cómo funciona?
Te das permiso de abandonar la tarea después de 5 minutos si quieres. Lo que sucede el 90% de las veces es que, una vez que superas la inercia inicial, sigues trabajando.
Claro, el problema nunca fue la tarea.
Fue el acto de empezar.
Esto nos lleva de forma natural al último pilar, el que sostiene todo lo demás, y que a menudo ignoramos hasta que es muy tarde, el bienestar.
El manejo del estrés.
Es que este maratón de autogestión puede ser agotador. Las fuentes mencionan las señales físicas, emocionales, cognitivas del estrés. Pero, ¿cómo podemos volvernos más conscientes de ellas en el día a día?
La autoconciencia no es un estado pasivo, es una práctica activa.
¿Cómo?
Una técnica muy simple es programar microchequeos. Cuando suena una alarma cada 2 horas, no es para empezar a trabajar, es para preguntarte, ¿cómo estoy respirando? ¿Tengo los hombros tensos? ¿Mi mente está aquí o en 1000 lugares a la vez?
Es como revisar los indicadores del tablero de un coche.
Justo, antes de que se encienda la luz roja del motor.
Y una vez que detectas esa tensión, ¿qué haces? Porque a veces parece que no hay tiempo para relajarse.
Pero es que las técnicas efectivas no requieren 1 hora en un spa. La respiración de caja, por ejemplo. Inhalar en 4 segundos, sostener 4, exhalar en 4, esperar 4.
¿Y ya?
Hacer 3 o 4 ciclos de eso puede calmar tu sistema nervioso en menos de 1 minuto.
O simplemente levantarte, estirar el cuerpo y mirar por la ventana.
Microdosis de recuperación.
Tienen un efecto acumulativo enorme. Y supongo que esto se conecta con la idea de poner límites. El estudio a distancia puede hacer que todo el día se sienta como un casi trabajando, sin desconectar nunca.
Ese es el camino directo al agotamiento, al burnout. La solución es establecer límites claros y firmes.
No solo de tiempo.
No, también de espacio. Cuando terminas de estudiar, cierra la laptop y, si puedes, sal de la habitación. La señal de el trabajo terminó debe ser tan clara como la de el trabajo empezó.
¿Y el ejercicio, los hobbies?
Todo eso no es lo que haces si te sobra tiempo. Es parte fundamental del sistema. Sin recuperación, no hay rendimiento.
Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, el gran mensaje que me llevo es que el éxito no viene de encontrar una aplicación mágica o una sola técnica infalible.
Exacto. Viene de entender que eres un sistema y que tienes que diseñar y mantener ese sistema de forma integral.
Organización, aprendizaje activo, motivación y bienestar.
La organización es tu estructura. El aprendizaje activo es tu motor. La motivación es tu combustible. Y el bienestar es tu mantenimiento. Si falla una de esas áreas, todo el sistema se resiente.
Es pasar de seguir instrucciones
a ser el CEO de tu propia empresa educativa.
El arquitecto de tu propio aprendizaje, como decías al principio. Me gusta construir un sistema personal que combine todo esto.
Y un sistema que además es flexible. Lo que te funciona hoy puede no funcionarte en 6 meses. La habilidad más importante que se desarrolla es la metacognición.
La capacidad de observar tu propio proceso y ajustarlo.
Y de hacerte preguntas. ¿Por qué estoy procrastinando esto? ¿Este método de apuntes de verdad me está ayudando?
Eres el arquitecto, pero también el ingeniero de mantenimiento. Y eso nos deja con una última reflexión. Todos estos materiales nos han dado un manual increíble sobre cómo estudiar, sobre cómo gestionar nuestro aprendizaje de forma autónoma. La pregunta que queda abierta y que quizás es la más importante es, ¿cómo se puede usar esta nueva autonomía no solo para pasar un curso, sino para dirigir el propio camino de conocimiento a lo largo de toda la vida, eligiendo deliberadamente qué aprender y, más importante aún, por qué?